Deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Seria fricción entre Yanela Clavo y Pepe Herrero, ¿eh? Por un quitamaya, un reality. Buenos días, Pepe.
¿Quién me iba a decir que precisamente la mayor defensora me la iba a encontrar aquí? Pero es que es cierto.
Es lo que hay.
A Yanela no le toque GH.
Bueno. 8:31, 7:31 en Canarias. A Yanela no le toque GH y a mí no me toque mi código PIN con Eduardo García. Lo activamos enseguida, la tribu. Antes, las reflexiones del Diri. Buenos días.
Hola Raúl, muy buenos días a todos. No sé si es más noticia que Joaquín consiga su primer triplete a los 38 palos o que los dirigentes de nuestro fútbol se encuentren con mejoría en sus equipos cuando se les obliga a los dirigentes a tener paciencia en el manejo del hacha, como en el caso de Rubi. El bético no es goleador, lo dijo ayer, no es definidor, pero como le pasa a Messi, sabe que ahora es el momento de vaciarse con una profesión que vuela, y más cuando los 30 se aposentan en el DNI. Joaquín ha descubierto una especie de capítulo chulo, alternar su aportación al juego con los primeros cameos en lo que podría ser su día después. Podrá elegir hacer una resistencia, hacer un hormiguero, o un en tu casa o en la de todos, o comentar partidos, así a lo más convencional, mientras se saca el título de algo. ¿Quién le iba a decir a Julito Bautista que aquel momento con la raqueta iba a proyectar un camino tan productivo para ambos? El exitazo de Joaquín se basa en su naturalidad, en su desparpajo, en su arte y, sobre todo, desde mi humilde visión en la lejanía, en sus ganas desbordantes de vivir, en su obsesión no enfermiza de ser feliz, de contagiar esa energía vitalista que debieran intentar donar todos los que son privilegiados en este deporte. Entiendo que también estos dioses del Olimpo tendrán sus días, sus dramas, sus bajonas, pero deben esforzarse en ponderar y en priorizar dónde están y dónde les tenemos. Joaquín lo hace a su estilo y creo que es un ejemplo maravilloso en el que debemos incidir. A otro nivel, pero con la misma moraleja, pues está Aspas, que ayer marcó enfurruñado porque las cosas no le cuadran, o Estuani, que va a por todas, que nunca se sacia por mucho chirlo que firme, o el Chimi Ávila, uno de esos potreros a los que cinceló el hambre y la necesidad para agradecer de manera reiterada lo que el fútbol le facilita. Varela, aquí sí nos parecemos a estos artistas. En la cosa bancaria no, pero en vitalidad, alegría y papel social sí. Y más con esta temática con la que convivimos desde hace 18 años. Nos sobra, bueno, nunca nos sobra las sonrisas y hay que reivindicarlas y hay que ponerlas en valor. El humor debiera casi ser asignatura obligatoria. Si se domina, se vive mejor y yo creo que hasta se vive más. Buen lunes a todos. Sigamos enseñando dientes.
A diario.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es. El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. ¡Regálatelo!
Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro.
mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero, donde nace el vino.
Bodegas Lleiroso. Lleiroso Crianza y Reserva, Ribera del Duero.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y treinta y seis en Canarias. Es tiempo de la tribu. Por aquí sigue David Sánchez. No soy sorprendido con el look, el atuendo de Pichón, ¿eh? Sí, viene muy...
Serio informal, deportivo. Sí, elegante, bien.
De buena marca.
Elegante.
Elegante.
De gorra, Pichón, buenos días.
Buenos días, hombre.
¿Patrocinadita ya la gorra o qué?
No,
simplemente... Marca fila.
Pero para ti llamen, ¿no? No la hemos pagado.
¿Cuántas gorras tienes?
Pues unas cuantas, ¿eh?
En su época de inalámbrico siempre lo recuerdo con gorra.
Claro.
¿Es verdad? Claro. Siempre. Claro.
Era como un sello de... era tu marca.
Yo iba de gorra siempre.
Con gorra y con el Madrid.
Con gorra y con el Madrid y con España.
Que no es lo mismo que ir de gorra, ¿no?
Pero vamos, o sea, luego ya empezó a darle gorrazos al Madrid, pero ya eran otras épocas.
No, pero con el Madrid y con el Atleti, ¿eh?
Y con la selección.
Pipi siempre ha sido muy cariñoso con el Madrid.
Y el Madrid ha sido muy cariñoso con él.
Sí, hombre, sí. Jugaba con los veteranos del Madrid.
Eran otros tiempos.
Afortunadamente ya te han descubierto y han dicho que eso se acabó.
Sí.
¿Sigues con los veteranos de Madrid o ya no te dejan?
Sigo.
Es lo único que me queda todavía por convencer a Florentino de que no entren ni a los veteranos del Madrid. Pero bueno, lo acabamos consiguiendo.
Aquí
hemos conseguido otras cosas.
En esta campaña no puedes conmigo, ¿eh?
Bueno, espérate.
En esta campaña te digo.
No tiene bien amarrado esto.
En esta campaña te voy a decir una cosa. Necesitas 4 o 5 vidas.
Bueno, eso me van diciendo ahora.
Esta campaña.
Mira cómo van acabando las cosas.
Escúchame, en esta campaña no. En esta no.
No me provoques.
Vamos a ver. Al Pichón, déjame. Si te quitan el Madrid, ¿qué? De veteranos, digo.
Hombre, pues la verdad que me quitan una parte de mi vida. Llevo desde el año 76 con los veteranos.
Que lo grave es eso, que tú juegues en los veteranos de Madrid cuando nunca jugaron en Madrid.
No, muy grave. Juega con los veteranos desde el 76. Y ya es veterano desde hace 40 años.
Uno para ser veterano del Madrid te ha tenido que ser jugar en el Madrid, entiendo yo.
He vivido momentos maravillosos.
Lo increíble es el Madrid que abrace.
A ver, dejarme saludar a John Cuedva y
Zapoto,
que los tengo ahí de convidados. Hola, Isaac, buenos días.
Lo que me sorprende es que no sea presidente de la agrupación de veteranos de jugadores del Real Madrid.
Oye, David, cállate un poquito. qué buenos recuerdos.
Por mí esto,
desde Cádiz, Isaac Fouto hoy, que ayer estuve ahí con el líder de la segunda división, que se le echa encima ahí el Almería de José María Gutiérrez Hernández Guti.
De Guti, ¿no?
José María Gutiérrez.
El Almería y el Girona. Yo creo que el Almería y el Girona son...
Hombre, el Girona tiene al Messi de la categoría, que es Estuani, claramente.
Que es Estuani, sí. Y yo creo que esos dos equipos... Luego el Almería, aparte de que ganó, la Almería se va a reforzar ahora en el mercado de invierno y van a ser amenaza para el Cádiz, pero bueno, oye, el Cádiz empató y parece que es un drama, hombre, que está haciendo una buena temporada el equipo de Cervera. Y fíjate, Raúl, hace 20 años yo empezaba en COPE con Pipi Estrada, con el gran David Sánchez, que también estaba en COPE Barcelona, así que fíjate qué recuerdos, ¿eh? Sí, 20 señor. Años atrás y aquí... Nos
por aquel entonces
todos, ¿eh?
A Fouto se le podía llamar Fouti, pero también ha dicho, ¿sí?, que no quiere que le llamen Fouti, quieren Isaac.
Por aquel
Fouto,
entonces David Sánchez Isaac era un tío de provecho y ahora... Sigue siendo también un tío de provecho.
Bueno, después, era muy pequeño.
Ahora ya no, como Guti. Oye, hay momentos en los que uno dice, ya no quiero que me llamen así. Basta que digas eso para que te estén llamando así toda tu vida.
Con su padre una amistad enorme.
Sí, la cuota vasca le hemos cambiado. No funciona lo de Monje y hoy hemos traído Donosti aquí. Hola, John Cuedva, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días a todos.
Y va al Barça, ¿eh? Estáis preparados, ¿no?
Estamos preparados. Déjame que piense un nombre nuevo por el que me puedas llamar de aquí al final de la tertulia.
Yo te llamo Johnny.
Voy a pensar a Loguti, así que vaya chorrada, ¿eh?
Hombre, si no quiere que le llamen así, no quiere.
O sea, pues es que llevamos 20 años llamándole Guti. Bueno. Ahora, ¿qué le llamamos?
Ha crecido,
Pepe,
¿no? Ha crecido.
Le empezamos a llamar Pepe.
Es un hombre serio, ya cabal, ya, pero normal, y ahora seguramente será de los que...
Pero te digo una cosa,
no,
Pepe.
No rajéis, pero si es una decisión del respetarlo.
Una cosa, lo sorprendente es que el día que le presentan con el Almería lo hacen con una camiseta con el jeque pone Guti.
Guti.
¿Sabes bueno, qué pues digo? Ya está, pero... O sea, que esto es muy reciente lo de que no quiere Guti.
Bueno, pues no quiere.
La gente evoluciona, la gente evoluciona.
Se ha levantado por la mañana y le ha dicho su mujer, oye, que no te llamen Guti.
Máximo respeto a José María Gutiérrez, sí, señor.
Por supuesto, y lo está haciendo bien.
El tacón de Dios y no el de Luis Suárez.
Pero Varela,
o sea, el tacón de Dios,
al final se habla más de esto, sí, de su cambio de nombre, que de cómo está haciendo como entrenador.
Muy bien, va muy bien.
Mal orientado.
Segundo,
lo siento por José o por el
segundo
PP,
a cinco pero... puntos del Cádiz, pero ¿qué queréis? Segundo,
una cosa, ¿qué queréis? Que es exactamente en el mismo puesto donde lo dejó, bueno, vale, el anterior técnico cesado.
Pero por lo menos
lo está haciendo bien.
Pero
sí,
hay que reconocerle que él la carrera la está haciendo fuera de casa, que es donde uno tiene que hacer la carrera para volver al Real Madrid.
¿Qué lo dices por Raúl?
Por ejemplo. Sí, yo no entiendo.
Rozando el descenso, por cierto.
No, es que yo no entiendo esa proto-campaña que hubo, que ya se han tenido que esconder.
Oye, con Zidane no fue mal, ¿eh?
Sí, bueno, perdona. Con Zidane ganamos un billete de lotería parecido al que ganasteis vosotros con Guardiola. Pero hipotecar la casa de dentro de 3 años pensando que vas a volver a ganar el billete de lotería me parece poco menos que peregrino, ¿no?
Tiene los mismos puntos que el Fuenlabrada. El Fuenlabrada sí que tiene mérito. El presupuesto más bajo de la segunda división. El presupuesto con 3 millones de euros tan solo, sí, fíjate dónde está el Fuenlabrada. Lo del Fuenlabrada es un milagro.
Sí, pero
un milagro.
Bueno,
de un milagro de un equipo y de un grupo solidario, que sé perfectamente que ese vestuario está sano, que ahí está Chico Flores que lo lleva a las mil maravillas, que entre los veteranos y los jóvenes están funcionando fantásticamente bien. Es un grupo tan sano que ahí están los resultados. Que es que al final, cuando el vestuario está bien, todo va bien.
Perdona,
cuando el vestuario no está bien, todo va mal.
Tú has conocido vestuarios que no se hablaban y ganaban ligas. De hecho, 5 seguidas.
Sí, pero era otra cultura, sí, otra cultura en otros tiempos. Claro, ¿no? Sí, y en otros tiempos. Y mucho respeto. Es decir, evidentemente había...
Sí, había, había un respeto de ni te miro, de la parte derecha del banquillo no miraba la otra parte. Pero bueno, el respeto era... Sí, sí, claro.
No, era otro.
Dejaros de historia, hablamos los cebolletas. Sí, sí. Y vamos al clásico que, según algunos en la capital, no se va a disputar porque, ojo, que va a pasar.
Sí, ayer en el Chiringuito apostaban un poco por eso, me dejó ahí sorprendido, me estaba preguntando Pepi, ¿y de qué hablamos hoy? Bueno, yo creo que la jornada ha tenido sus cositas, un buen Barça, un Madrid correcto,
ha sido
la ansiedad del Atleti.
Ha sido la mejor jornada de lo que llevamos de Liga.
¿Tú crees?
Para mí, pero no creo, o sea, para mí con mucha diferencia.
¿Por qué palmo el Atleti?
No, yo lo digo porque he visto casi 7 partidos de los 10 que se han jugado y me parece que en todos o en casi todos ha habido emoción, que todos han tenido cosas, que el de Barcelona, que ha sido un poco el más descafeinado a nivel de resultado, ha tenido sus cosas por fuera de la emoción del resultado. Y vamos, para mí con mucha diferencia. Y el broche del partidazo de ayer del Sadar. O sea, el partido de ayer es un 1-1, es un Osasuna-Sevilla con una exhibición de Vanega tremenda. Vamos, que yo creo que ha habido cosas en todos los partidos y que estáis ya hablando del clásico. Y para mí las ligas se ganan en las visitas que tienen Madrid y Barcelona este fin de semana, que son Valencia y Donosti. No en un clásico donde son 3 puntos uno contra otro.
Eso iba a decir yo, porque el preclásico, que es Mestalla y San Sebastián, es que la gente no está pensando mucho y son dos visitas complicadas, ¿eh? La del Real Madrid a Mestalla, yo creo que va a depender mucho de lo que haga el Valencia en la Champions el miércoles, pero la del Barça a Noeta, estando el Barça bien, que el otro día jugó muy bien y que Messi está muy bien y que Luis Suárez también es una visita complicada porque la Real está haciendo una buena temporada.
Y el Barça suele salir con crisis de Donosti, ¿eh?
No, a ver, no digo que... A ver, el Barça te puede ir a Donosti y te puede pintar la cara.
No, pero últimamente no.
Pero son dos visitas antes del clásico que, no sé, parece que estamos ya hablando del clásico, de quién llega mejor, de quién... Pero son dos visitas, insisto, a mí me parecen dos visitas muy complicadas y que alguno se puede dejar puntos el fin de semana... o si no los dos, ¿eh? O sea que...
No, está claro que son dos partidos muy complicados, pero sí que es verdad que dado todo lo que rodea el clásico del 18, vamos a estar, hasta que llegue ese día, más hablando no ni del fútbol, ni de las bajas de Cía, ni de Valverde, sino de lo que pasa alrededor de ese partido, de si van a jugar, si no van a jugar...
Normal.
Bueno, normal para ti, para mí, ¿no?
Normal no es.
Es una preocupación lógica.
¿Quién está preocupado? Creo que tenemos memoria muy corta, ¿eh? O sea, porque la Liga, el fútbol y este país, por desgracia, ha tenido tragaderas muy grandes. O sea, te recuerdo que hace no muchos años había muertos encima de la mesa por atentados terroristas. Hace no muchos años se secuestró a Enrique Castrochini y bueno, y eso me parece mucho más grave que lo que está pasando ahora. Le estamos dando una importancia.
Le estamos dando
una importancia, pero porque lo que hay es una incompetencia para poner una solución. Tú llevas allí 2.000 policías más y no hay ningún problema. Pero ningún problema, pero ese es el problema.
O realmente. No debiera haberlo.
No hay ningún problema, que son niños pijos de la burguesía, hombre. A ver si te crees que esto van a ser los mismos que ponían bombas. No, hombre, no tiene nada que ver. Son cuatro chavales que están viviendo su mayo del 68 quemando coches porque saben que no les pasa nada. Ese es el problema allí, que es que saben que tienen impunidad. Y saben que no les va a ocurrir nada, y porque encima es muy chulo, porque tienen 19 años y eso mola mucho. Porque están viviendo romances, están viviendo, porque es así, porque con 19, 18 y 17 años eres un anormal y haces cosas de anormal, como los hemos hecho todos. Y ese es el grave problema, que no encuentran un parapeto y una línea que diga, no, niño, no, aquí no, porque te van a dar con una porra y te van a abrir 14 puntos.
Yo solo sé que se habla más de la supuesta intranquilidad en el tema de la seguridad desde Madrid que desde Barcelona. O sea, todos los altavoces mediáticos de la planta noble llevan una semana dando la matraca con él. Garantizan la seguridad. ¿Cómo que no? Yo he escuchado al ministro de este país decir que garantizaba ya la seguridad para el partido en su primera fecha. Y aún así,
El día que se fue a cenar, ese día.
Ese día, pues, lo garantizó y nadie le quiso escuchar. Entonces,
¿Tú crees que
más pueden hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no hicieran en el anterior partido? No pueden hacer más que garantizar la seguridad, que ya lo hicieron, con lo cual, lo que está haciendo ahora
en el acto,
cierta parte del neomadridismo de poner en duda si se jugará o no.
Parte, no, lo que, mira, tú estás diciendo que hay un altavoz, lo que hay es un encubrimiento por parte del Barcelona. Encubrimiento que roza lo criminal. O sea, porque es que roza lo criminal. Desde insultar a este país institucionalmente desde hace tiempo, cosa que la Liga ha tragado, y la culpa es cuando dicen que yo tengo presos políticos y que yo soy parte de una dictadura. A mí eso me insulta, porque yo no soy parte de ninguna dictadura.
Eso los que pusieron la pancarta.
No, se lo dices a la directiva que permite que eso ocurra. Se lo dices a la directiva que el día que hace un partido a puerta cerrada permite que entre una pancarta. Y eso a mí me insulta. A mí ese impresentable no dice que yo soy una persona que vive en una dictadura. Ni ese impresentable, ni el capitán, ni nadie. Porque lo lógico, el que es otro impresentable es la Liga, que no expulsa a ese equipo. Y se acababa todo. O sea, tú mañana amenazas y dices, no, mira, la próxima vez que hay una pancartita, 3 puntos y a tu casa. Y la siguiente, expulsado. Y aquí se acababa. Ya estaba el problema. Si no hay ningún problema salvo la impunidad, que le interesa a mucha gente y a muchos partidos. Yo ahí puedo meterlos a todos. Porque aquí hemos vivido barbaridades muchísimo más desagradables. O sea, hemos vivido vamos a retrotraernos a otras décadas de la historia de este país. Pero de verdad, o sea, que cuatro niños pijos de la alta burguesía catalana, que es lo que son, cuatro niños pijos que salen de la universidad, estén paralizando un país. Venga, hombre.
En cualquier caso, ¿el Madrid qué debe hacer? ¿O debe sentirse lastimado?
Coger un ave, viajar a Barcelona.
Y tenía que ir andando al estadio. Eso es lo que tenía que hacer el Madrid.
Bueno, el Real Madrid debería viajar el día antes y dejarse de la moda de viajar el mismo día del partido. Eso para empezar. Y yo estoy convencido que no va a pasar absolutamente nada, como efectivamente. Yo creo que tampoco hubiera pasado nada si se hubiera jugado el Clásico el día que se iba a jugar. Dicho esto, fueron los dos equipos los que eligieron la fecha del 18 de diciembre. La semana pasada, por ejemplo, hubo una semana en la que no hubo nada. El miércoles podría haberse jugado la semana pasada. No eclipsas la jornada de Copa del Rey, que se juega la semana que viene. No hay problemas con horarios. Y yo estoy convencido, insisto, que no va a pasar absolutamente nada el próximo miércoles, y que el Real Madrid va a poder viajar y que el partido se va a poder jugar. Es cierto que lo que más preocupa a lo mejor a la Liga es la seguridad de dentro del estadio, porque esa seguridad sí que depende del Barça, y que evidentemente ahí sí que se puede escapar alguno con alguna pancarta o algo, pero vamos, yo estoy convencido, insisto, que no va a pasar nada.
Yo lo que no entiendo es por qué este interés de seguir politizando la previa y de seguir estirando la confrontación y de seguir estirando el
bueno, porque
puede pasar.
Porque no, Raúl, es que le preguntaron a Bartomeu no. Y dice que sí, la que distancia, que no, la gente llevamos, que se manifieste y que diga y que lleve pancartas, etcétera, etcétera.
Llevamos 2 semanas ya pintando un ambiente prebélico. ¿Qué pasa? Si no pasa nada, luego la gente va a pedir perdón. No, porque llevo una semana hablando de qué puede pasar.
Vamos a tener que pedir perdón porque haya normalidad.
No, lo que digo es que no empieces, Pepe.
Lo que hay es un hecho. Que este partido se ha retrasado.
Lo que no puedes hacer es estar precrispando. ¿Qué es lo que has hecho tú hace 5 minutos en esta radio?
Que yo estoy precrispando. Perdóname.
Espera, deja acabar.
Y a vender un ambiente prebélico de un partido que a lo mejor no pasa nada y que al final solo hablamos de fútbol, que sería lo maravilloso. Y no estar 2 semanas antes ya calentando con que si puede pasar, con que si no, con que hubo un partido ayer en
pero
el Camp Nou.
Pero si es que ya ha pasado.
Hubo un partido el
que
sábado.
No tergiverse la realidad. Pepe, que este partido se está jugando porque...
El sábado.
Pero que ya ha pasado.
¿Me escuchas? Que yo te he escuchado. El sábado hubo un partido en el Camp Nou y no pasó absolutamente nada. El partido anterior que hubo en el Camp Nou no pasó absolutamente
nada. Solo faltaba.
Y desde que ha pasado en Cataluña hace 2 meses... Todas las previas han estado viviendo como, no, vamos a ver si pasa. ¿Y si no pasa, qué? Lo que estáis precrispando,
pero yo creo...
¿lo vais a quitar después o no?
Yo puedo entender un poco lo que dice John, pero es evidente...
Es que es
primero,
la leche, Varela. Es
evidente que hay una anomalía clara en el momento en el que se tuvo que aplazar el partido. Eso uno. Dos, ahora se le está dando vueltas a ver cómo llega el Madrid, cuál es el dispositivo de seguridad, por qué no hay una... un mensaje enérgico y firme por parte del Barcelona, que yo creo que está en la obligación de separar y de discernir, porque no ocurre nada con que el Barcelona pueda incluso estar a favor de todas las cosas que uno proclame allí en Barcelona. Faltaría más. Como entidad, tiene libertad para hacer lo que le dé la gana.
El Barça, Varela, lo está haciendo bastante mejor que el Madrid, que no está crispando nada en la previa. Está absolutamente en silencio, dándole normalidad a la previa del partido.
No, el que está en silencio es Florentino Pérez, que no ha hablado. El que sí ha hablado es Bartomeu.
Bueno, pues Florentino no está hablando, pero está hablando por boca de otros.
No sé por boca de
y
quién.
Y al final, que sí lo sabes, Raúl.
No sé por boca
que
de
sí
quién.
Que sí que lo sabes.
No, yo no sé por boca de quién. El Madrid tiene la lógica preocupación, primero, de ir a un partido donde se juega mucho, que ya no se ha disputado en tiempo y forma como estaba convenido.
Pero no se disputó.
Al Madrid le han generado un problema, porque el Barça ha sido incapaz de garantizar la seguridad y la organización de un partido.
Pero en aquel momento no se jugó en tiempo y forma porque el consumo de seguridad que había que tenía
pero
que tener
el partido... del Barça, no del Madrid. No le echamos la culpa al Madrid. Es un problema del Barça.
No, de seguridad. En ese momento... El partido sí se podía haber jugado.
En ese momento,
el problema es que
grande
si tú...
Marlaska dijo, garantizamos la seguridad del partido.
Sí,
y alguien, no sé quién, no quiso escuchar.
La seguridad del partido sí, pero no podías asegurar otra seguridad. Es decir, que sería... otro foco en Barcelona. Por lo tanto, esta vez el consumo de seguridad sí se va a centrar en el partido y el partido se va a jugar. Yo creo que además con toda la normalidad, dentro de la tensión que hay para ese partido.
En ese momento lo que había eran unas elecciones unos días después. De verdad, que a veces que la audiencia es mucho más inteligente que todo esto. Gracias. O sea, de verdad, dejar de vender películas, de normalidad, de tal. No, porque no hay normalidad. Porque
no, las mismas, Pepe,
por ejemplo, me has escuchado,
sí,
Pepe.
Sí, decir que es normal lo que pasó, en absoluto.
No, no he dicho
hicimos
que
el ridículo
que el
internacional como Argentina.
Vale.
Fue una cosa bochornosa que recuerdo aquí en este país cuando nos pusimos muchísimas medallas diciendo, hay que ver, aquel país tercermundista que ha sido incapaz. Pero ¿por qué no hubo consumo? Que no hay, de verdad, no hay elementos de seguridad en España para poder hacer un partido con garantías suficientes.
Si tú utilizas todo tu consumo de seguridad en ese foco del partido, tú dejabas desprotegido otros focos completamente. Y te lo digo porque he hablado con gente responsable de seguridad.
Que no eran suficientes. O sea, que aquí...
No,
verdad, o sea,
no, era un problema.
Bueno, da igual.
Pepe,
lo que ocurrió ya ocurrió.
Y ahora, evidentemente, el partido se va a jugar...
Aquí la pregunta o la duda que tiene el Madrid es si todo este ambiente prebélico, precrispado, que diría John Cuezma, afecta deportivamente al Real Madrid. Si llega al Real Madrid en condiciones previas deportivas, igual que el Barcelona.
¿Cómo le va a afectar, Varela?
Pregunto.
Si estuvimos en la previa del partido contra el Valladolid, que fue el siguiente al clásico aplazado en el Camp Nou, se estuvo hablando también de que iba a pasar y no sé qué, y el fin del mundo, y se va a garantizar la seguridad. Pero al final es un partido de fútbol, el Madrid tendrá que ir, jugar, ganar si puede, que tiene argumentos para ganarle ahora mismo al Barça, y volverse
justo,
a Madrid.
¿A ti te parece justo que el Madrid tenga que cambiar todas sus rutinas por esto?
¿Qué rutina va a cambiar?
Madrid hará lo que quiera, lo que tiene que hacer el Madrid...
Lo que tiene que hacer el Madrid
es estar una hora y media antes en el estadio, que haga lo que quiera.
O 40 minutos después, que tampoco pasa nada,
No, que es, pero ¿de qué estamos hablando, Raúl? ¿De que el Madrid tenga que cambiar ahora los hábitos o no sé qué? Pues yo también, cuando tengo que ir a coger un avión y si hay huelga...
También cambiará los hábitos del Barcelona.
Si hay huelga de taxis o algo así, pues algo con un poco más de tiempo, o si no hay, pues algo a la hora.
El ambiente
pues
va a ser, no va a ser parecido a otros clásicos, seguro, y a alguno saldrá con la pancarta, seguro. Creo que alguno intentará saltar al césped, seguro. Me estáis diciendo que todo eso igual... ¿le puede influenciar a un equipo que ha ganado 4 ligas de campeones de forma consecutiva? Vamos, eso pero es ponerse la venda antes de la herida. Es decir, ¿le afectó al Real Madrid el tema de Luis Figo? Bueno, palmó el partido, pero tampoco hizo un partido nefasto Luis Figo en aquel famoso partido del cochinillo al JB. Y yo no he visto en mi vida, en ningún campo, ni en Turquía, ni en ningún lado, con un ambiente tan hostil como aquel día. Ninguno. Y al final, ¿qué pasó? Se jugó el partido. Es más, no se sancionó ni se cerró el estadio. Eso incluso a mí me parece injusto.
Era un ambiente hostil, dirigido hacia una persona en concreto, que era Luis Figo. Este partido viene con otro ambiente hostil, más politizado.
Si sabes que era lo fácil,
Es otra historia.
Hacer lo que primero se planteó es... alternar el orden de los clásicos.
Momento,
déjame acabar.
Conudo.
No, lo primero que se planteó es alterar el orden de los partidos. Es decir, partido que vamos a jugar ahora en Barcelona, jugarlo primero en el Bernabéu.
Claro.
¿Qué pasa? Que la gente, los que organizan, se pensaban o se habían creído la moto que vende el neomadridismo. ¿Que sabes cuál es? Que el Real Madrid es un equipo que vertebra España. No. El Real Madrid es un equipo que mira por él y después por él. Y España le pueden dar siempre y cuando no le quiten los 3 puntos.
Sí, perfecto.
Repito, si el Madrid fuese el equipo que nos ha vendido Pepe y su gente, un equipo que vertebra a España,
yo lo que vendo, Madrid da un paso adelante y dice, primero
en el Bernabéu.
Yo lo que te digo es que
todo
es que
por la unidad de España.
Tu equipo es un equipo enemigo de este país. Y eso, y está ahí, es un equipo enemigo de este país. Pero te voy a decir algo a favor de tu equipo. Te lo voy a decir. En caso contrario, no hay pelotas a que la directiva trague con lo que está tragando la directiva del Madrid. Si esto fuera al revés, el victimismo que estaría vendiendo el Barcelona.
Periodismo ficción.
No, lo que estaría diciendo, Dios mío, ficción. Esto, vamos, sería como la película aquella del Hotel Ruanda, pues nos venderían la segunda parte. O sea, una cosa increíble. ¿Por qué? Porque comunican muchísimo mejor. Y eso es verdad, siempre ha comunicado el victimismo, lo que sea que venden, mucho mejor que lo que hace el Madrid. Que ahora mismo que está haciendo el señor Florentino, ¿estar callado? Cuando a lo mejor Florentino Pérez debería estar diciendo, oiga, esto no, ya está bien. Que es que es verdad que la política de comunicación del Madrid, hay muchos madridistas que nos tiene un poquito diciendo, bueno, ¿dónde está esa política? Es que yo en su momento veía a Valdano, que Valdano muy guapo, muy puesto, muy tal, pero que Valdano decía a todo el mundo, qué educado, qué majo. Ahora vemos a Emilio Butragueño, qué educado, qué majo. Es que queremos a alguien que diga cosas incorrectas, como pasa en otros equipos también. Es que de verdad, lo de poner la otra mejilla un día y otro día y otro día y otro día, y al final, encima, después de todo esto, los malos de la película somos nosotros. O sea, de esta historia somos nosotros los que crispamos, que no decimos nada.
No, Pepe, no
es
el Madrid.
Es que es increíble.
Tú, el que crispa cerrar. Eres tú, no el Madrid. El Madrid está teniendo,
o sea, yo hablo por boca de Florentino, pues no
el
me
Madrid
lleva
el palco, no habla. El Madrid, yo creo que está teniendo un buen comportamiento y que ha tenido en toda esta crisis un buen comportamiento, que se ha llevado bien con el Barça y se podía haber montado mucho más pollo del que se ha montado. Lo que pasa es que los que estáis echando ahora mismo leña a un fuego que no sabemos todavía si va a arder o no va a arder, sois vosotros.
Qué bien, John, para acabar, John.
No, pero solo una cosa. El equipo que vertebra España, quiero recordar que además de negarse a alterar el orden de los clásicos por la unidad de este país, es el que primero reventó una concentración de la selección española de fútbol levantándoles al seleccionador.
Muy
Julen Lopetegui,
hoy no es
tres
el
día, días antes.
Hoy no es el
tres
día para, hoy no es el día para hacer chistes. Ya lo hicisteis vosotros primero con Kubala y nadie dijo nada. No,
vamos,
no, ya
Kubala,
estamos, no.
A ver, 8:59, 7:59 en Canarias. No, o sea, nos vayamos ahí al cuaternario.
Y perdona,
solo una última cuestión, que me tengo que ir a Publi. ¿Y si pasa algo, qué?
Pues pasó.
Bueno, pero pasa algo, ver, Raúl,
si
pero
pasa algo que
habrá que buscar a los responsables.
Que no va a pasar nada. Tensión y nada más que tensión. No va a pasar nada.
Vale, si pasa algo, Varela, se aplicará la ley y la ley deportiva y ya está.
No, la ley deportiva no se aplica porque no le cerraron el estadio al Barcelona. O sea, el Barcelona sabe que no le va a pasar nada. Volvemos otra vez a lo de la impunidad. Si es que volvemos a lo de siempre, que cuando hubo un espectáculo vergonzoso con lo de Figo, no se cerró el estadio.
Pepe, yo creo que después de lo que acabas de decir, puedes dar un poco más de nivel en esta tertulia. Tú que a veces das nivel tertulia.
Pero muy pocas. De mí no puedes esperar nivel. De mí lo que puedes esperar es verdad. La mía, simplemente.
En este tema, después de que digamos que se aplique la ley, puedes dar nivel.
8:59, señales horarias, enseguida más, en Tiempo de la Tribu.
En Radio Marca. A diario.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, Toño. Veo que te has puesto alarma.
Sí,